Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Hoy, 11 de marzo de 2024, como todos los lunes, abrimos la semana con nuestra tertulia rojiblanca Minuto 91. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. En una jornada en la que se ha confirmado una nueva lesión muscular de Yuri y también que los y las socias del Athletic se han inscrito de manera masiva para el sorteo de las entradas de la final.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que la recaída de esa lesión muscular en los isquiosurales de la pierna derecha es el único lunar en el panorama presente de un Athletic que ayer derrotó a la Unión Deportiva Las Palmas 0-2, que volvió a ganar a domicilio dos meses después, manteniendo además la tensión competitiva, que es lo más importante, y demostrando que su cabeza de momento está centrada en lo que tiene que estar, en la Liga. El Athletic es quinto con 53 puntos a tan solo 2 del cuarto puesto y con 10 de margen sobre la Real, su más inmediato perseguidor. Escuchamos a Valverde cuando destacaba que su equipo debe de competir en todo lo que juegue.
La Copa nos pilla el mes que viene, o sea, todavía queda tiempo y nosotros tenemos que pensar en el campeonato, porque no sabemos lo que puede ocurrir en ese partido. Aparte, tenemos nuestra ambición y, obviamente, para preparar mejor el partido que tenemos por delante, que es muy importante para nosotros, lo mejor es siempre llegar en un nivel competitivo alto. No podemos pensar en que los partidos de liga los vas dejando de lado y luego vas a llegar y vas a competir a alto nivel en una final. Eso sabemos que no sucede. Y luego aparte, que es que tenemos nuestras cosas que hacer en la liga. Ahora estamos a 2 puntos de la Champions, sabiendo que evidentemente tenemos una vista puesta en el que va adelante y tenemos una vista puesta en el que nos persigue.
El primero de los dos goles con los que ayer ganó el Atleti fue obra de Guru Gol, de Guruceta, que suma ya 11 dianas en Liga y que al término del encuentro estaba contento por partida doble.
Como siempre decimos los delanteros, vivimos del gol y nada, contento de marcar. Nos estaba costando hacer gol fuera de casa y ganar también, así que ha sido completo y muy contentos. Intento hacer los mayores goles posibles para el equipo. Este año se está dando muy bien y nada, contento de ayudar al equipo siempre. Hemos venido a ganar el partido y lo hemos hecho, así que nada, ahora a pensar la semana que viene y ya vendrá lo que tenga que venir.
Y lo que tiene que venir, entre otras cosas, es esa final de Copa. Ya se han inscrito más del 95% de los socios para el sorteo de las entradas. El plazo concluye esta tarde a las 6 y, como les digo, se han apuntado 41.760 de los 43.699 que tiene la entidad bilbaína. Queda también por saber cuántas de las 20.698 entradas con las que cuenta el Athletic se sortearán entre sus socios y cuántas se tendrán que destinar a diferentes compromisos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén. En el Polígono El Árbol, Santurchi.
En segunda, el Amorebieta cierra la 30ª jornada recibiendo al Levante en Lezama. Esto es colista contra líder. En todo caso, Jandro, el entrenador de los de Urriche, está seguro de que tendrán opciones para ganar.
No, está claro. Favorito es el líder siempre contra el que juegue, no contra el último, sino contra cualquiera. Contra nosotros ahora mismo más. Lo que pasa es que nosotros no hablamos ni de favoritos, ni de los favoritos, ni de nada. Nosotros vamos a competir.
Hablan de competir y de tratar de seguir sumando puntos para acercarse a la salvación. Sigan con nosotros, nos metemos en harina rojiblanca.
3 y media, 2 y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes que este lunes 11 de marzo se cumplen 20 años de los atentados más sangrientos de la historia de España. 20 años de una fecha que es imposible olvidar por todo lo que pasó. Hoy precisamente os preguntamos a vosotros, los oyentes de Mediodía COPE, por esto, ¿no? ¿Cómo recordáis esta fecha? ¿Qué estabais haciendo cuando os enterasteis de lo que estaba pasando en Madrid? Os vamos a escuchar, por cierto, enseguida. Esta mañana he estado en la sede del SAMUR, hablando precisamente con una psicóloga que estuvo en IFEMA atendiendo a las familias de las víctimas. Te puedes imaginar todo lo que vivieron allí, ¿no? Con ella he recordado cómo fueron esas horas tan complicadas y también hemos hablado de las lecciones que se sacaron de una tragedia como esta. Esta ha sido la charla que hemos mantenido. Esther, muy buenas tardes. ¿Dónde estabas a esta hora, un día como hoy, hace 20 años?
Buenas tardes, pues un día como hoy hace 20 años estaba ya en el dispositivo de IFEMA para atender a las familias.
Esther López Valtierra es una de las psicólogas que atendió a las familias de las víctimas en IFEMA, en esa gran morgue que se convirtió el recinto ferial de Madrid tras los atentados de los que hoy se cumplen dos décadas.
Estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Esther, tú esa mañana estabas en casa, creo que no te tocaba trabajar además, pero recibes una llamada para que te fueras rápidamente a la calle Téllez porque necesitaban voluntarios ante un atentado cuya dimensión iba creciendo por momentos.
Efectivamente, yo ese día no me tocaba trabajar, recibí una llamada en casa, me llamaron porque todavía estaba viviendo con mis padres, me vestí rápidamente y directamente fui al trabajo, a Legazpi en aquel momento, y de ahí fui a Téllez, donde colaboré con compañeros, y después nos trasladaron a IFEMA.
Primero en Téllez, ¿qué asistencia pudisteis dar los psicólogos o qué os encontrasteis cuando llegasteis allí?
En principio, en concreto, fue más una labor sanitaria de apoyo a los compañeros, traslados de pacientes a las ambulancias, fue más una labor de apoyo a los compañeros sanitarios.
¿Y en IFEMA?
En IFEMA fue la labor fundamental la atención a familiares. Según iban llegando se les iba acompañando de profesionales para que les acompañaran. Aquí hay que decir que gran número de personas que llegaron hasta allí iban buscando a una misma persona, es decir, había tanto las familias, compañeros de trabajo, amigos, es decir, había muchísima gente buscando a una sola persona, que muchas veces incluso ni siquiera se encontraron en IFEMA debido a la multitud que había. Allí también colaboramos con Policía Científica, para preparar en emergencias. Es muy importante el anticipar porque hay tanta emoción que las personas, la capacidad de pensar se reduce y es muy importante centrarles para que tengan la información preparada para cuando fuera solicitada por Científica. Colaboramos en el reconocimiento de objetos, de fallecidos, de fotografías, todo aquello que apoyara la labor de los diferentes profesionales para lo antes posible las familias pudieran ir a descansar y a llorar a sus seres queridos.
Cuando llegáis a IFEMA, ¿erais conscientes en ese momento de la magnitud de la tragedia?
No, porque fuimos conociendo el número de fallecidos a medida que estábamos allí. Y yo recuerdo con una compañera que pensábamos que si en la emergencia diaria nos podemos juntar entre 5 o 10 pacientes por persona sanitaria atendida, al subir el número de fallecidos empezamos a valorar la gran magnitud de lo que iba a aparecer por IFEMA.
Y tú eras muy joven, Esther, tenías 29 años entonces. ¿Tenías experiencia en emergencias o todo lo que pasó, todo lo que viste, todo lo que vivisteis también, hubo un momento que te sobrepasó?
Por suerte no me sobrepasó, pero es verdad que yo era nueva en emergencia, llevaba en SAMOR Protección Civil. Hoy en día llevo 20 años, pero llevaba un poco más de 5 meses. Estaba aprendiendo la emergencia diaria en sucesos de magnitud muchísimo más pequeña. y para mí fue la primera experiencia en sucesos de gran magnitud con tantos afectados.
¿Qué fue lo más difícil, lo que más te impactó?
Pues tanta cantidad de gente sufriendo, el no entender el porqué, el buscar desesperadamente a hijos, a hermanos, a padres, es decir, la agonía del no saber y buscar a familiares cuando, bueno, pues había información en los medios de comunicación y no encontrar a tu familiar ni en hospitales. Era como IFEMA era el último sitio donde las personas iban y era el a ver si ya está aquí.
Algo así, bueno, tan cruel, ¿no? Tan duro, tan dramático, deja huella, por supuesto, en las víctimas y en sus familias. Pero me imagino que también en los sanitarios que participasteis en la emergencia.
Es algo realmente duro. Es verdad que la formación, la experiencia, eso es un grado a la hora de enfrentarse a la emergencia, sea de gran magnitud o no, pero el estar bien formado es muy importante. Desde SAMUR también se hacen simulacros. Pero es verdad que hay que ver hasta qué punto afecta. Me explico, es decir, a mí me afectó, pero es que soy una persona, es decir, no soy un superhéroe, es decir, como persona evidentemente me afectó, es decir, yo estuve unos días triste, estuve unos días nerviosa, esa necesidad de estar viendo imágenes constantemente de lo que ha pasado, por eso la lección aprendida de nos tenemos que cuidar, pero es normal estar mal ante algo así. Es decir, a lo mejor si no reaccionáramos, eso ya sería preocupante. Pero lo importante es que uno reaccione ante el sufrimiento de los demás y sea capaz de seguir caminando, seguir haciendo y hacer tu vida diaria. Pero nos tiene que afectar el dolor de los demás. Es decir, cuando ante emociones buenas, positivas, es decir, nadie se cuestiona por qué está contento. Entonces, pero parece que las emociones negativas, uno se cuestiona porque está triste, porque tiene ganas de llorar. Bueno, pues porque lo que estamos viendo es duro. Y no pasa nada por estar triste. Hay que aceptar que podemos estar así, porque cuando uno acepta sus emociones, las emociones bajan en intensidad. Hay que hacerse amiga de las emociones malas.
Estamos hablando con Esther López Valtierra, que es una de las psicólogas del SAMUR que participó pues hace 20 años. En ese dispositivo de emergencia que atendió a las familias de las víctimas de estos terribles atentados en IFEMA, en el recinto ferial de Madrid, donde se instaló esa morgue y donde se comunicó a tantas y tantas personas, a tantas y tantas familias, pues la peor de las noticias. Esther, el 11M marcó un antes y un después en los protocolos de intervención psicológica ante una emergencia o catástrofe. ¿Qué cambió a partir de entonces?
Pues hubo muchas lecciones aprendidas, entre ellas que la intervención psicosocial tiene que ser y llevada por profesionales formados en emergencia, porque de lo contrario pueden acabar siendo afectados. Tenemos que tener en cuenta que el psicólogo de emergencias trabaja con el sufrimiento, con el dolor del alma. Tenemos que pensar que cuando ocurre un suceso traumático, repentino, inesperado, provoca en las personas unas reacciones emocionales súper intensas. Somos todo emoción y no tenemos esa capacidad de pensar. Entonces tenemos que favorecer y en cierta manera generar una sensación de serenidad dentro del caos. Entonces no podemos permitirnos que profesionales sean afectados después. Aprendimos la importancia de hacer un buen registro de profesionales y de familiares. Que el psicólogo de emergencias tiene que estar en momentos importantes y claves, como es al principio, cuando se les van a dar información, cuando se va a comunicar malas noticias para el reconocimiento, en este caso de fotografías, objetos fallecidos, pero en momentos puntuales tenemos que pensar que el ser humano tiene estrategias para afrontar situaciones y no podemos estar, yo siempre digo, no hay que poner un psicólogo en tu vida teniendo en cuenta que son sucesos que a lo mejor duran muchas horas, incluso días. Entonces tenemos que dejar que la gente se relacione con su círculo cercano para que aprenda y desarrolle esas estrategias y nosotros estaremos de momento disponibles y actuando en momentos puntuales. Y sobre todo que los profesionales nos tenemos que cuidar, tenemos que descansar, tenemos que hacer periodos de descanso dentro de estas intervenciones tan largas y favorecer nuestro propio desahogo emocional, que es fundamental.
Muchos periodistas también trabajamos ese día. Te voy a contar algo personal, ¿no? Porque a mí me tocó cubrir Pues esos atentados desde la estación de Santa Eugenia, a donde llegué muy poquitos minutos después de que estallaran allí también las bombas. Y me encontré también pues con una situación dramática, escenas que no voy a poder olvidar nunca. Recogí testimonios muy, muy sobrecogedores. Y fue uno de los días a nivel profesional más duros que he vivido. Y eso que poco tiempo después me fui al tsunami del sureste asiático, donde también vi pues una catástrofe enorme, ¿no? Pero quizá pues es que esto nos afectó a todos porque lo teníamos aquí en casa. Y porque cualquiera de nosotros podíamos ir en alguno de esos trenes, ¿no? Por eso yo creo que fue un día que también, que para los profesionales que trabajamos en el sector de la información, pues fue un día muy duro que nos afectó a todos. Pero a mí me sorprendió algo, me llamó la atención, Esther, la solidaridad, ¿no? Cómo dentro de la conmoción generalizada que teníamos en nuestro país, cómo se volcó la ciudad de Madrid, ¿no? Y me emociona recordar además la solidaridad de la gente. Venía pues gente, simplemente a nosotros, a los periodistas, nos ofrecían sus casas para poder descansar, para poder tomar un café. Psicólogos también se acercaron a nosotros. Oye, queremos ayudar, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo llegamos a IFEMA? Los taxistas que llevaron a los heridos a los hospitales, ¿cómo se donó masivamente sangre? Bueno, la solidaridad en mayúsculas para mí es el recuerdo principal que quiero mantener de aquella fecha tan dramática. Yo no sé, en tu caso, de aquel momento, ¿tienes algún recuerdo positivo? ¿Algo que te reconfortara?
Pues yo creo que lo que tú dices, la solidaridad. Yo creo que al profesional la solidaridad es como que te infla el alma y te da esas ganas de seguir trabajando. A mí personalmente igual me afectó, emocionalmente me afectó. Pero también profesional dije, aquí es donde quiero estar, porque aquí lleva muy poquito tiempo, muy pocos meses. Y pensé, la emergencia es lo mío, yo quiero estar aquí. Las cosas, por desgracia, suceden y la gente, yo creo que se merece ser bien tratada, ser humanos, ayudar. Y en momentos tan sumamente difíciles, si tienes profesionales que te ayudan, yo creo que queda en el recuerdo tanto del profesional como de la persona que ayudas. O sea que yo creo que la solidaridad y el trabajo bien hecho es con lo que me quedo.
Esther, gracias por el trabajo que hiciste entonces, gracias por el trabajo que seguís haciendo desde Samur Madrid, siempre muy valorado y muy importante para tantas personas, y gracias por atendernos y por recordar con nosotros una fecha que yo sé que es complicado y que es difícil para todos. Gracias, Esther.
Muchas gracias a vosotros.
Enseguida, en unos minutos, os vamos a escuchar a vosotros, a los oyentes de Mediodía, pues vuestro recuerdo que tenéis de aquella fecha, del 11 de marzo de 2004. Pero otra de las noticias de las últimas horas han sido los Óscar, que se han entregado, pues como siempre, en la ciudad de Los Ángeles. Y una ceremonia de los Óscar en la que ha habido un poco de todo. La aparatosa caída que se produjo durante la alfombra roja. El vestido roto también al recoger el Óscar de Emma Stone. Un desnudo casi integral en el escenario. Un perro sentado también en una butaca. Son algunas de las anécdotas que nos dejó la gala, como te digo, anoche de los Óscar. Una gala que si tuviéramos que resumir, podríamos hacerlo diciendo que el guión lo puso Oppenheimer y que la música corrió a cargo de Ryan Gosling, que ayer hizo una actuación memorable de uno de los temas de Barbie, la película que él protagoniza y que fue pues una de las perdedoras, por cierto, de la noche. La triunfadora fue Oppenheimer con 7 Oscars, la película basada en la vida del creador de la bomba atómica. Por cierto, que los españoles nos volvimos con las manos vacías, no tuvieron suerte ni Juan Antonio Bayona, con sus 2 nominaciones por la gran película que es La Sociedad de la Nieve, ni tampoco tuvo suerte Pablo Berger, que optaba a película animada con Robot Dreams. Bueno, vamos a rescatar algunos de los momentos o momentazos de la gala de anoche de los Oscars. Los vamos a rescatar y los vamos a comentar con él, con nuestro crítico de cine en COPE y en 13. Jerónimo José Martín, Jero, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal?
¿Te he cansado? Uy, claro, lógico, claro que te iba a decir, ¿cuánto has dormido?
Bueno, he dormido mucho, no voy a decir cuánto porque me he quedado dormido. Quería haberme despertado media mañana, pero no lo he conseguido, porque fue muy intenso anoche realmente. Estábamos un montón de invitados con Adolfo Arjona y fue una gozada hacerlo, porque eran muy cinéfilos y muy interesante todo lo que comentamos anoche.
Bueno, ¿qué te pareció la gala de anoche, Jero?
Bueno, dentro de que la ves en este contexto de un modo fragmentario, estás constantemente comentando, adelantando, me pareció, por lo pronto, muy positivo que acabara la hora, incluso 5 minutos antes. Esto es genial. O sea, el hecho de haberla adelantado para que, también por motivos comerciales y tal, y respetar la serie que se ponía después, eso es gozoso. Luego, bueno, pues estuvo más divertida que otros años, sin demasiadas salidas de pista. Bueno, estuvo bien, yo creo, ¿no? Pero tampoco es que
¿qué
sea
nota le ponemos? Del 1 al 10, ¿qué nota le ponemos a la gala?
Un 6 y medio.
Uy, un 6 y medio. Y es, bueno, sí, estuvo bien. El 6 y medio, bien, si hubiese sido notable, bien, le hubieras puesto un 7, un 8, ¿no?
Pero ya sabes que hay gente que el 6 y medio lo considera notable, no es un notable bajo, digamos.
Bueno, Jero, si te parece, empezamos con los momentazos. And the Oscar goes to Oppenheimer, que partía con 13 nominaciones y se terminó llevando 7 Oscar, mejor película, mejor director para Christopher Nolan, mejor actor para Cillian Murphy, mejor intérprete de reparto también para Robert Downey Jr., fotografía, banda sonora y edición. La gran triunfadora, sin duda.
Sin duda. Estaba previsto en todas las quinielas, partía como favorita. A mí no es la que más me gustaba, desde luego.
¿Cuál era tu favorita, Jero?
Pues mira, no sabría decirte, pero no me gusta que se haya llevado solo uno Barbie. Me parece mejor película que Oppenheimer. Y también me gusta más la de Scorsese, que no se llevó ninguno. Si es verdad que prefiero que haya ganado Oppenheimer a Pobres Criaturas, que era como la opción un poco de los últimos años, que ya sabes que han sido Oscar muy discutidos, sobre todo el de mayor película, con películas muy extrañas y tal, que dices, ¿esto a quién está representando? Oppenheimer por lo menos ha tenido éxito de público también y se tiene en cuenta en los Oscars, eso me alegra.
Bueno, pues Oppenheimer, la gran triunfadora de la noche, la película de Christopher Nolan, que bueno, arrasó con 7 Oscar de las 13 nominaciones que tenía. Seguimos, si te parece, Jero, con las imágenes de la noche, con la actuación de Ryan Gosling, que fue apoteósica. Bueno, este hombre que canta bien, que baila también bien, que iba completamente vestido de rosa, con guantes también, ¿no? Y una actuación con sorpresa incluida, porque en el escenario apareció Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. Pero ni con esa se llevó el Oscar a la mejor canción, ¿no? Que le arrebató Billie Eilish.
Sí, es que es mejor la de Billie Eilish, además refleja mejor el contenido de la película de Barbie, que es un contenido mucho más profundo de lo que la gente... cree, pero efectivamente fue el momentazo, por lo menos desde el punto de vista del espectáculo, hecho el resto. O sea, se vino arriba Ryan Gosling y la verdad es que estuvo sensacional. El problema es que Maston, entre otras cosas, salió también a bailar y es donde se rompió el vestido, por cierto. O sea,
bailando con él, ¿no? Sí, es verdad,
claro,
porque
sí.
Se lo dice cuando ella recoge el Oscar, ¿no?
Dice más hecho bailar y entonces se me ha roto el vestido, ¿no?
Mira, pero tenemos bueno, ese momento, vamos a escucharlo. El de Maston. My dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. I don't know what I'm saying. Oh my God, I'm totally. Bueno, Emma Stone, okay. Que es cuando sube al escenario y lo primero que, bueno, estaba muy muy emocionada y sí. Lo primero que dice es que lleva el vestido roto, se da la vuelta y muestra, ¿no? No sé si es la cremallera o los corchetes, algo así, los tiene, sí. Pues esos rotos, ¿no? Y es cuando dice que la culpa la tiene de alguna manera Ryan Gosling, ¿no?
Claro, sí, es que se vino arriba y la contagió a ella. Es encantadora ella, a mí no me gusta su película, Pobre Criatura, me parece nefasta, pero...
Oye, ¿que no te han gustado las películas de este año, qué? Que me estás poniendo muchas pegas y muchos pelos.
No, pegas no, Oppenheimer me gusta, pero me parece que no es tan potente y tan maravillosa como dicen algunos. Entre otras cosas, admite una interpretación feminista muy inquietante. Es la menos feminista de todas las películas, los personajes femeninos de Oppenheimer no tienen mucho interés. Y desde luego tienen mucho más interés los personajes femeninos de Barbie que los de Pobres Criaturas. Ese es un análisis que ahí lo dejo, pero creo que desde ese punto de vista y desde luego tiene mucha más trascendencia y más profundidad Barbie o la película de Scorsese que Oppenheimer. Pero bueno, son películas muy buenas, estamos hablando de películas muy potentes, ¿no?
Bueno, Emma Stone, que recogió el Oscar, por Pobres Criaturas, que fue la segunda peli más laureada. Se llevó 4 premios, mejor actriz para ella, para Emma Stone, mejor diseño de producción, diseño de vestuario y también maquillaje y peluquería, que se lo arrebató a Juan Antonio Bayona con La Sociedad de la Nieve.
Sí, es una pena, pero bueno, es lo que han dicho ellos y lo que hemos dicho todos, ya era un premio para el cine español y para ellos estar allí, sobre todo compitiendo con ese nivel de películas, porque todas eran muy buenas. Hay años en que son más discutibles, este año eran muy buenas y claro, la película animación perdió ante uno de los maestros del cine de animación de todas las épocas, que es Hayao Miyazaki, admiradísimo por el propio Pablo Berger, que está casado con una japonesa, o sea que es que no se puede decir mucho. ¿Y qué te voy a decir de Juan Antonio Bayona, que ha ganado con La Sorpresa de este año, que es una película maravillosa, La Zona de Interés de Jonathan Glazer, ¿no?
Que es la que ha conseguido el Oscar a Mejor Película Internacional, ¿no?
Sí, además de algún otro premio potente, porque es una película que es un ejercicio de estilo impresionante, de jugar mucho con una cosa que se usa poco últimamente, que es el fuera de campo. Ya sabes que es la historia de una familia del oficial nazi que dirige el campo de concentración de Auschwitz, que vive adosado a la pared, no se ve nunca, solo se escucha, por eso ganó sonido también, La Zona de Interés, ¿no? Y claro, es terrible, es la banalidad del mal hecha película, de esos seres humanos que los ves ahí queriéndose, recolectando limones y tal, y que a la vez están matando masivamente a personas al otro lado de la valla, ¿no?
Pues una ceremonia de los Oscar que dejó también otras anécdotas, como la caída de la actriz Lisa Coshi, que se cae con su vestido rojo. Claro, llevaba unas plataformas que lo raro es no haberse caído, ¿no? Durante la alfombra roja también sorprendió el actor John Senan, que salió casi desnudo a entregar uno de los premios. Y luego en la ceremonia estaba también Messi. No Leo, sí, el jugador, sino el perro, ¿no? Que aparece en la película Anatomía de una caída.
Sí, ya había tenido líos antes porque había estado en la cena previa a todo esto y la gente protestó y tal, aquí hay un perro metido, en fin. Son las anécdotas que te dan, digamos, la salsa, la sal, ¿no? De una ceremonia que, en fin, yo creo que este año ha estado mejor, se ha reconciliado un poco con el gran público, no sé los niveles de audiencia, pero era lo que buscaban y creo que lo han conseguido.
Y sobre todo una ceremonia que no se alargó. Esto ya lo están controlando, ¿eh? Desde las últimas ediciones.
No lo parecía, porque empezó tarde, ya sabes, empezó 10 minutos tarde, pero luego aceleraron, como en los aviones y tal, aceleraron y llegaron bien.
Como tiene que ser, que cada vez tenemos menos aguante, ¿eh? Todos. Sí, bueno, sí, en este caso vosotros estuvisteis comentando y viendo, por supuesto, toda la ceremonia.
Ya sabes que los cinéfilos nos pones tiempo por delante y no hay problema, ¿no?
Y no hay problema.
Y vamos a
la consecuencia es que hoy Jerónimo José Martín se va prontito a la cama. Descansa
sin
mucho,
duda,
Jero.
Sin duda.
Gracias, te esperamos el jueves. Preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, sobre el 11M, esa fecha de la que hoy se cumplen 20 años de los atentados que paralizaron este país y que nos dejaron a todos sin aliento, ¿no? Nos dejaron a todos en shock. Una fecha inolvidable. Por eso os preguntábamos, ¿dónde estabas aquel día? ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste de la noticia, de lo que estaba pasando en Madrid? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué nos han contado los oyentes? Ángel Correas, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, de nuevo. Bueno, Belén es madrileña y vive en Almería. Ese 11 de marzo nos cuenta que lo vivió con bastante angustia.
Cuando llegué al trabajo, puse la radio enseguida. Mi jefe, preocupado porque tenía yo un hermano en Madrid viviendo y no sabía si cogía el metro o cogía el tren, hasta que pudo ponerse en contacto con él. Yo tengo un primo que entonces, la que hoy es su mujer, vivía en Getafe y no sabíamos si ese día venía en cercanías o no. Pero luego, viendo toda la solidaridad de la gente de Madrid, me siento orgullosa en ese sentido.
Belén se emociona.
Pero me da mucha pena recordarlo.
Ay, se emociona Belén y nos emocionamos con ella, ¿no? Porque es que es imposible olvidar todo lo que sucedió, ¿no? Y lo que estaba contando ella, esas horas de incertidumbre de no saber, los que estaban fuera de Madrid o los que estábamos en Madrid, de no saber dónde estaban los nuestros, ¿no? Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, porque cualquiera podía ir en alguno de esos trenes donde explotaron las bombas.
Sí, no saber precisamente lo que iba a pasar, porque hasta que esta gente fue localizada y luego ya simularon y demás, pasaron unos días en los que la amenaza siempre estuvo ahí. Bueno, Lana, no, Ala nos cuenta que lo recuerda perfectamente, estaba en el colegio de sus hijos y le impactó todo, claro, mucho.
Pero yo hacía farmacia en Alcalá de Henares y esa era el tren de cercanías que yo tenía que coger para poder llegar a la universidad. Me impactó tanto el pensar que en un momento dado, hacía años atrás, esa gente podría haber compartido días de tren con esa gente o que podría haberme pasado a mí. La verdad que te impacta y piensas en la fragilidad, ¿no?, de la vida y lo que te puede cambiar todo en un momento.
Sí, desde luego reflexiones hay para mucho, ¿eh? Y Nacho, ese 11 de marzo dice que estaba en Atocha.
Iba a Sevilla, tenía el AVE preparado a las 8, tenía billete de AVE a las 8 y no había perdido un AVE en mi vida. Y justo ese día me tocó perderlo y yo estaba tomándome un café con churros cuando pensé que un tren no había frenado. A partir de ahí la sensación que os puedo contar pues es tremenda, ¿no? Desolación, desconcierto.
Te entendemos perfectamente, Nacho, y especialmente a toda esa gente, ¿no?, que estaba en esas estaciones y que, fíjate, por un golpe del destino, pues no cogió el tren o no se subió a esos en los que explotaron las bombas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Tocaya, buenas tardes.
Vosotros vais a seguir hablando del 11M también en la tarde.
Pues sí, porque es un día para el recuerdo, para hacer un homenaje, por supuesto, a las víctimas, 20 años después. Y a partir de las 4, hace 20 años, seguíamos pendientes, cómo no, de los trenes destrozados, pero también ya de los hospitales y del pabellón 6 de IFEMA, donde eran llevados los cuerpos para ser identificados. Por todos esos lugares pasaremos esta tarde.
En la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Pablo López celebra el 10º aniversario de su carrera en Bilbao, en un concierto en el que presentará su nuevo trabajo y repasará los grandes éxitos de su trayectoria. Será el 13 de abril en el Palacio Euskalduna. Compra ya tu entrada. Colaboran Inmobiliaria Quorum, Cafetería Berría de Cruces, mielvaldexalima.es, Restaurante La Ruz Bilbao, Centro Comercial Artea y Formintegui.
Gran Feria de Oportunidades en Formintegui.
Solo tres días, solo grandes oportunidades, solo con cita previa, solo 13, 14 y 15 de marzo.
Liquidación de stocks, vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección. Híbridos con hasta 9.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Solo grandes oportunidades, solo 13, 14 y 15, solo en Formintegui. Formintegui, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Echando mano a su bolsillo, esto fue lo que nos dijo.
La gira europea de los mexicanos Tigres del Norte para en Bilbao el 12 de abril en el Bilbao Arena Miribilla. Las rancheras, corridos y música regional mexicana no tienen secretos para estos tigres que han vendido más de 30 millones de copias de sus trabajos. Entradas ya a la venta. Colaboran Inmobiliaria Quorum, Cafetería Berría de Cruces, mielvaldexalima.es, Restaurante La Ruz Bilbao, Centro Comercial Artea y Formintegui.
Soplan vientos de cambio. Hace más de 20 años en Iberdrola apostamos por las energías renovables para mejorar el mundo. Hoy somos un líder mundial en energía eólica e impulsores del evento anual de Wind Europe 2024. Y mañana seguiremos trabajando para llegar mucho más allá. Únete a los vientos del cambio de Iberdrola. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, desde la estación de Atocha.
Quiero despertar porque no puede ser verdad.
Todos queríamos despertar hace 20 años de aquella pesadilla. Nos parecía imposible que fuese verdad. Y era cierto. 193 personas habían sido asesinadas. Viajaban en trenes como los que estoy en este momento viendo aquí en la estación de Atocha. Fueron asesinadas por el terrorismo yihadista. Hace 20 años, a las 4 de la tarde, la cadena COPE te lo contaba así. Esto es lo que contábamos hace 20 años a estas horas.
Hasta 13 coches funerarios hemos visto llegar. De momento decir que los cuerpos no han sido levantados, los coches fúnebres continúan aquí a la espera de que los jueces levanten los cadáveres y todavía no ha salido ninguno. Los servicios de emergencia están trasladándose de un lado para otro con la intención de ayudar en lo que sea necesario.
Hace 20 años todavía los jueces no habían levantado los cadáveres de aquel asesinato masivo. En esta estación, en este momento, hay mucho movimiento, hay 3 trenes que están parados en las vías, la gente corre para coger algunos de esos trenes, la gente va y viene de su trabajo. ¿Cómo iban a su trabajo Eva, Óscar, Liliana, Florencio, Juan Alberto, María Nuria, Ana Isabel, Livia y así hasta 193 personas? 193 vecinos de Madrid se levantaron aquella mañana temprano para coger el tren antes de las 7:30 y se levantaron como nos levantamos todos los días, heridos por una mala palabra de la pareja, por una mala palabra del jefe, ilusionados por una visita o un viaje, esperando que la vida mejore, tristes porque nada nos contenta, contentos porque la esperanza resiste. Todos tomaron a prisa el café o salieron de casa sin desayunar porque luego ya desayunarían. Eva, Óscar, Liliana, Florencio pensaban en sus cosas cuando estaban en el tren, en los gastos del mes, en la película que habían visto la noche anterior. La muerte no era un pensamiento para ellos aquella mañana. La muerte era algo que le sucedía a otros. Ellos eran jóvenes y quizá pensaban que iban a vivir hasta los 80, hasta los 90 años, y entonces se produjo la explosión, como nos contaba hace unos minutos Gascón, que viajaba en uno de esos trenes.
Y cuando recuperé el conocimiento, creo haber escuchado la papá, papá. Lo primero que me dijeron fue: papá, tápate, porque la ropa se me había roto. La camisa estaba rota y no tenía, no sé, jersey o algo así, no tenía ya.
Gastón sobrevivió a los atentados. Eva, Óscar, Liliana, Florencio y así hasta 193 personas no sobrevivieron a los atentados. Se habían levantado, como digo, como nos levantamos todos. Y luego fue el fogonazo, el dolor y la otra vida. los hermanos, la mujer, el marido de Eva, de Óscar, de Liliana, de Florencio, de todas las víctimas, los llamaban una y otra vez a los móviles. No los cogían. Y luego, los heridos, miles de horas de hospital, de lenta recuperación, de noches de insomnio. Las familias de las víctimas lloraban. Nosotros llorábamos. Tú y yo llorábamos. Seguro que te acuerdas. No nos creíamos lo que había pasado. Hace 20 años de aquello. Hace 20 años de aquello que sucedió aquí, donde estoy, en la estación de Atocha. Pero el hueco sigue ahí, entre el ombligo y el cuello. Un hueco que espera justicia, reparación, un hueco infinito. Descansen en paz los 93, los 193 fallecidos. Nada de lo que fueron, nada de lo que son, se ha perdido.
Esta noche de angustiosa calma. Te quiero ver y dejar pasar esta mano.
Quédate conmigo hasta que la luz se haga, decía Luz Casal en aquella canción que compuso para el 11 de marzo. Es lo primero desde la estación de Atocha, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y estamos pendientes también de otras noticias, concretamente de un suceso ocurrido en Cornellá, en Barcelona. Un autobús urbano con 25 pasajeros se ha caído en el interior de unas obras. Un espectacular accidente que deja varios heridos, uno de ellos en estado crítico. ¿Qué más sabemos a esta hora, Sergi Tor?
Sí, un autobús de la línea regular se ha precipitado al vacío por el agujero de una obra de aparcamiento en Cornellá. Peatones de la zona pedían la celeridad de los servicios de urgencia con el autobús caído.
Vamos, vamos, vamos. Culera, ясно, блядь, пиздец.
El primer balance apunta a 14 viajeros heridos, uno en estado crítico, 6 menos graves y 6 leves. Todos eran pasajeros del bus porque no hay ningún trabajador de la obra herido. Los investigadores analizan las causas del accidente y se están revisando los pilares donde ha caído el autobús, un espacio recientemente hormigonado. Los bomberos dan por estabilizado el bus y controlan una fuga de gasoil.
Y se llaman Alejandro y Yasin, tienen 16 y 17 años y el pasado viernes desaparecieron en la playa del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. Ambos salieron a pescar y desde entonces no se conoce su paradero. Por tercer día consecutivo, Salvamento Marítimo coordina una operación de búsqueda. En la capital canaria está Carla Larrabeiti.
Hoy se ha reanudado por tercer día consecutivo la búsqueda por aire y tierra de dos menores desaparecidos el viernes por la noche cerca de la playa del Confital de Las Palmas de Gran Canaria cuando iban a pescar. Los recursos de emergencia aéreos han rastreado la costa norte de la isla, mientras que los drones de la Policía Nacional se han centrado en la zona en la que desaparecieron a última hora de la tarde del viernes. Sofía Hernández, la jefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas, no se lleva engaño, recordando que ya han pasado varios días y que la zona es complicada.
Hay unas corrientes bastante importantes y un beril de profundidad de hasta 100 metros. O sea, es bastante complicada la búsqueda.
El mal estado de la mar ha impedido que los buzos participen en esta búsqueda.
Y cada día en España, dos médicos sufren algún tipo de agresión mientras trabajan. La Organización Médica Colegial denuncia que las agresiones han repuntado especialmente en urgencias y que en 6 de cada 10 casos el motivo son las discrepancias con la atención médica. Carmela Ballén.
Solo en 2023 se registraron 769 acciones violentas contra médicos en nuestro país, el segundo peor dato de los que hasta ahora ha recopilado anualmente la Organización Médica Colegial en su observatorio contra las agresiones. Dos tercios de las víctimas son mujeres, como la psiquiatra Victoria Eugenia Muñoz.
Te quedas en blanco, no sabes reaccionar, en ese momento tú te haces una bolita y piensas que pase pronto.
6 de cada 10 agresiones, en su mayoría amenazas y coacciones, tienen su origen en una discrepancia con la atención médica y la mitad de los agresores son pacientes programados. 4 de cada 10 ataques tienen lugar en atención primaria, 2 de cada 10 en hospitales y 1 de cada 10 en urgencias.
Y Xavi insiste en que su futuro está decidido, pase lo que pase en la Champions. Luis Munilla.
Lo ha dicho en la previa del Barça-Nápoles de mañana, en el que los azulgranas se van a jugar el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras el 1-1 de la ida. Xavi ya anunció su marcha voluntaria del club a final de temporada, pero sigue existiendo la duda de si habrá marcha atrás en caso de terminar bien el año. Así ha respondido Xavi a Mónica Marchante en Movistar.
No cambia absolutamente nada, no siento ni más presión ni menos presión. Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, que termina el 30 de junio, y pase lo que pase mañana, voy a seguir hasta el 30 de junio, así que no me cambia absolutamente nada.
¿Y después?
Y después ya está, fecha de caducidad, no hay...
¿No habrá cambios, pase lo que pase?
No, a día de hoy no hay cambios.
A día de hoy, vuelve a puntualizar Xavi. Por cierto, que Ferran Torres es baja para ese partido de mañana. El miércoles le toca al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán. Y la mejor noticia para los rojiblancos es que Griezmann sigue trabajando sin problemas y apunta al once de Simeone. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Almería-Sevilla en primera y en segunda con el Amorebieta-Leganés. Lo contamos todo desde las 9 en Tiempo de Juego para COPE Más.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los chubascos van a marcar el resto de la tarde. Seguirán siendo frecuentes, sobre todo en la costa. En el sur no lloverá apenas y las temperaturas se mantendrán parecidas, en torno a los 13 grados en la costa, algo menos 10 en el interior. Lluvia que nos acompañará en las próximas horas. Por cierto, en una hora, a las 5 de la tarde, el gobierno vasco firma hoy la transferencia a Euskadi de tres competencias ya acordadas. Hablamos del servicio de cercanías ferroviarias, la homologación de títulos universitarios extranjeros y la acogida de personas refugiadas. Lo hará en un encuentro en la Comisión Mixta de Transferencias que se celebrará por vía telemática. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este es el sonido del acceso a la estación del Pozo. Uno de los trenes que estalló el 11M pasó por aquí, por la estación del Pozo. Y ese tren lo tomó Gastón González, viajaba en el tren. Gastón, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal?
Estamos en la estación del Pozo. ¿Qué hacías tú tan tempranito en esta estación? ¿A qué hora entraste en esta estación?
Probablemente a las 7 de la mañana, 7 y algo de la mañana. Venía corriendo con mis hijos para llevarlos al colegio a la otra punta de Madrid, hasta Chamartín. Mientras hacíamos la carrera, ya vimos que pasaba el primer tren, que fue el que estalló en Atocha, y nos quedamos esperando el segundo.
Pero vosotros, cuando os montasteis en el tren, ya sabíais que había estallado...
No. Todos estallaron casi al mismo momento, en el mismo tiempo, y el primero estalló en Atocha, después el que íbamos nosotros estalló en Telles, y el tercero estalló aquí mismo en la estación del Pozo, y luego el cuarto fue en Santa Eugenia.
Si te parece, vamos avanzando para coger el tren hacia Atocha. ¿Por qué estabas tan temprano? Porque ibas con tus dos hijos, ¿no?
Claro, y para que llegara a tiempo ellos a clase, aunque llegaban de los primeros de su sala, y yo tenía que volverme luego hacia el centro de Madrid a trabajar. Trabajaba en una fundación.
¿Y era el recorrido que hacíais habitualmente?
Todos los días, a distintas velocidades, pero todos los días.
Estamos en el andén, vamos a coger un tren que va precisamente a la estación de Atocha. No sé si hacer este recorrido para ti supone traer de la memoria recuerdos muy dolorosos. O sea, ¿has vuelto a utilizar el tren de cercanías con normalidad?
Tuve que utilizarlo casi inmediatamente después de recuperarme, porque era mi forma de llegar al otro extremo, a ir al colegio, ir al trabajo. No podía pensarlo mucho, tenía que hacerlo.
Tú resultaste herido. ¿Cómo fue la recuperación?
Fue muy rápida, sobre todo la física. Las heridas cicatrizaron rápido, pero la psicológica tardó mucho más, tardó años.
¿Por qué? ¿Cómo era la herida psicológica?
Lo que dicen respecto al estrés postraumático es que una de las cosas que nos pasa es que se nos fragmenta la memoria, ¿no? Tenemos trozos de, y esos trozos de la historia yo las recordaba, como cuerpo, una cosa,
se volvían flashes.
Así es, sobre todo cuando tienes pesadillas en la noche, cuando te cuesta dormir.
¿Tenías pesadillas?
Tenía pesadillas, sí.
¿Y qué se aparecían esas pesadillas?
Aparecían eso, aparecía el momento de la una luz muy potente, que es cuando viene la explosión. Antes de la explosión hay una luz muy potente. Probablemente es otra bomba que estalló unos segundos antes y que nos indicó, y ya la siguiente ya perdí la conciencia. Entonces son trozos de recordar que estaba cuando daba bocanadas desde el suelo y volvió en conciencia y dije, estoy vivo, ¿no?
¿Y cómo se supera, digamos, toda esa herida psicológica, ese estrés postraumático?
Con una maravillosa profesión que son los psicólogos. En el tiempo han aprendido a hacer muy bien estas cosas del estrés postraumático.
Porque tenías terapia.
Tuve una terapia inmediata después del atentado que no me ayudó mucho, en realidad no se podía pedir mucho más. No estaba yo quizás tampoco preparado. Y luego 5 años después tuve una terapia que me ayudó de manera importantísima, tanto que usamos técnicas muy, muy nuevas para integrar precisamente esos recuerdos.
¿Y cómo se hace eso?
Es un sistema que se llama tapping, que te hacen a través del movimiento corporal, movimiento.